Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues esto es Tarde de Toros, el programa que todos los martes llega hasta ustedes aquí en la cadena COPE, COPE más Sevilla, 105.8, que usted puede escuchar en las aplicaciones, en la TDT, en internet, en todas partes, en los audios de COPE.es.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo. Le digo que lo puede escuchar hasta sentado en la butaca de su casa.
En la butaca de su casa, como lo escucha mucha gente.
Como lo escucha mucha gente, exactamente.
Bueno, pues finalizó la Feria de San Isidro, una feria larga, con muchas noticias, en conjunto no excesivamente buena, pero quedaría para un programa especial. Bueno, nosotros vamos, lógicamente, como es normal, a hacernos ecos de algunas de las novedades que han ocurrido en San Isidro, pero lógicamente también tenemos que hablar de otros temas. Ayer en Sevilla se producía o tenía lugar un acto muy entrañable en torno a la figura de un matador de toros que está este año cumpliendo 20 años de alternativa. 20 años de alternativa que son un buen número de años ya, una experiencia. Ayer la tertulia taurina Espartaco del Hotel Colón le entregaba una distinción reconociendo su magnífico labor, su estupendo paso por la Feria de Abril de Sevilla. Un paso por la Feria de Abril de Sevilla que se ha visto refrendado con sus dos tardes en Madrid, que pasaron muy pronto, pero que dejaron un gran eco en la afición. Estamos hablando de Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, pues muchos motivos para hablar contigo. En primer lugar, y por lo más reciente, y por donde nosotros no estuvimos, porque nosotros estuvimos juntos ayer en el acto entrañable del Hotel Colón, en el que un selecto grupo de aficionados de la tertulia Espartaco tuvo el detalle de reconocer tu paso por la Feria de Sevilla, pero por la noche en Badajoz viviste un acto también verdaderamente emotivo, según he podido conocer, un acto que condujo nuestra compañera Noelia Jiménez. ¿Cómo fue lo de anoche en Badajoz, en tu tierra, Miguel Ángel?
Bueno, pues también muy bonito, ¿no? Muy cariñoso y muy cercano. La verdad que estuvo muy bonito, ¿no? Igual que el del mediodía, como bien has apuntado, me encontré muy a gusto con gente conocida, con el maestro Espartaco, con Rafa Moreno, bueno, con otro que tuvisteis presente. Fue un acto muy muy recogido, al final de demostrarte el cariño y el respeto. Y luego por la noche en mi tierra, pues en un hotel precioso que han abierto ahora, en las Campanas, un sitio emblemático de Badajoz, rodeado de familiares, de amigos, de aficionados de Badajoz, pues también, ¿no? Me mostraron mucho mucho cariño y me sentí muy muy arropado.
¿Allí en el hotel de las Campanas hay una especie de exposición acerca de tu carrera o no?
No. El hotel de Campana era una antigua juguetería que había en Badajoz, un edificio emblemático, y bueno, una familia de Guerrero que pues, ha conseguido reabrirlo y mantener toda la estructura, y bueno, un sitio muy muy bonito, ¿no? muy particular.
Me está hablando de hoteles de Badajoz y de pronto se me ha venido a la memoria la persona que primero me habló de ti. Ya te puedes imaginar que es José Luis Iniesta, que en paz descanse.
Sí, hombre, siempre recordado al amigo siempre. José Luis.
Fue el primero que me habló de ti. Fíjate tú, eras tú un novillero sin picadores prácticamente. Sí. Bueno, oye, Miguel Ángel, 20 años de alternativa. Se echa la vista atrás y ¿qué se ve? ¿Uno se ve como si estuviera empezando o uno ve que el final se está acercando?
Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me recuerdan este año los 20 años, Carlos, un sentimiento de agradecimiento a la profesión y un sentimiento de al final de sentirme un privilegiado, ¿no? De haber podido vivir todos estos 20 años en mi profesión, y de aquel niño que soñaba con querer ser torero, que no tenía ningún antecedente taurino ni ningún conocimiento, que se apuntó a la Escuela Taurina de Badajoz y tenía muchos sueños que quería conseguir y que nunca sabía si iba a llegar a conseguirlo. pues al final se han ido consiguiendo y he ido andando el camino y 20 años de matador de toro, más otros 5 sin caballo y con caballo, o sea, 25 años en la profesión, ¿no? O sea, es lo que primero se me viene a la cabeza cuando echo la vista atrás, es el sentimiento ese, ¿no? De sentirme un privilegiado en la profesión por haber podido andar este camino hasta ahora.
Buenas tardes, querido Miguel Ángel. Soy José Luis.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes.
Bueno, pues de nuevo estamos hoy, tenemos el gusto de poder estar hablando con un torero y además con un torero que recuerda los 20 años con esa alegría, con ese poder de saber que está ahí y que yo te vi ayer y te vi ayer muy relajado, muy como disfrutando de tu trono de 20 años. ¿Es así?
Bueno, pues ayer lo comentamos en la tertulia, ¿no? Pues me encuentro ahora en un momento a gusto, feliz con mi entorno, con todo lo que me rodea, con la temporada que se presenta por delante. Y al final, bueno, pues sabemos que estos son momentos que son un poco efímeros, ¿no? Lo que quiere un torero, pues cuando está a gusto y cuando lo ve claro y cuando se siente a gusto delante del toro, es dilatar ese momento cuanto más tiempo mejor, ¿no? Y para eso pues está pues la preparación y bueno, tu entrenamiento y tu forma de afrontar todos los días, pues con serenidad, con estabilidad, con un entorno que te ayude a mantener todo eso, ¿no? Y bueno, pues es verdad que estoy en un momento maduro y pleno de mi vida y que afortunadamente, pues siendo un torero tan transparente como soy, pues todo eso se traduce, ¿no? Y lo puedo traducir en la plaza, ¿no?
Y se, desde la atalaya esa de los 20 años, ¿tú te vislumbras unas metas? ¿Te has puesto unas metas de bueno, voy a estar aquí? Porque tú tienes 40 años ahora, eres un chaval. y te vemos además con ganas y con ilusión y afición, que es lo que yo creo que tiene que tener un torero. ¿Pero te has puesto algunas metas de decir, yo dije que ya no quiero también, porque ya te cansas también y tal? ¿Tienes algo en lontananza?
Bueno, meta en cuanto a cifras exactas, la verdad que no, porque bueno, sabemos, como bien dice, 40 años, pues hoy en día pues nos sentimos jóvenes, nos sentimos fuertes, somos chavales, ¿no? Pero 40 años traducidos a la profesión para ponerte delante del toro después de, como hemos hecho, de 20 años, pues son ya muchos años, con muchos kilómetros, con muchas circunstancias, con percance, con cansado, pues oye, pues al final el desgaste propio y natural de la vida, ¿no? De la vida de un casi diría que un deportista de élite que somos los toreros, pues, con la preparación tan intensa de todos los días, un kilómetro con tentadero. Pero bueno, al final, lo que sí soy consciente, y porque pues, que yo estoy ya más cerca, yo mi Ecuador ya lo pasé, el Ecuador de mi carrera lo pasé, no sé si lo he pasado hace poco o hace más años, pero está claro que a otros 20 años se me hace imposible. Claro. Lo que vaya a estar, no lo sé. Yo creo que va a depender, como siempre decimos, va a depender mucho, pues sobre todo de la salud, ¿no? Que los toros respeten y a partir de ahí, pues que tú te encuentres, que uno se encuentre pues ilusionado con pensar que todavía le quedan cosas por dar, cosas por sacar como torero, cosas por demostrar, ¿no? Y yo, para mí, creo que son los dos pilares fundamentales, ¿no? La salud y la ilusión son los que pueden mover y los que pueden, pues al final, pues digamos, dilatar.
Hacer más o menos largo una carrera, sí que es cierto.
Oye, lo habrás explicado muchas veces, pero me gustaría oírtelo de nuevo. ¿A qué te supo la Puerta del Príncipe?
Pues era, como podéis imaginar, el sueño de toda una vida de cualquier torero, que en mi caso pues llevaba, pues desde que debuté como matador la primera tarde en Sevilla, que todos los años llegaba a Sevilla pensando que llegaba preparado, que llegaba muy preparado y que podía llegar ese momento y ese sueño. Y que al final, Carlos, cuando llegaba ya este año, llegaba muy, pues bueno, pues llegaba sereno, llegaba a gusto, llegaba con los deberes hechos. Pero claro, también he llegado con los deberes hechos otros años, ¿no? Pero bueno, eso, no me digas por qué, son sensaciones que uno tiene, ¿no? Pero llegaba a gusto, llegaba feliz, ya había tenido un cambio en mi vida profesional de hacía poco tiempo y con el nuevo cambio con Diego Robles pues, otra vez la ilusión a tope y al final, bueno, pues casi que cuando piensas que ese sueño se te está acabando, digamos, el tiempo de alcanzarlo porque las circunstancias otros años no se te han dado, te resistes a plaza y te puedes mostrar como tú realmente quieres, como te han visto en otras plazas importantes, como por ejemplo Madrid, pues mira por dónde, pues ese día que, entre comillas, menos piensas ya que te pueda pasar, pues el de arriba te manda, como digo yo, te pone los astros ahí para que tú seas capaz de alinearlo y así fue, ¿no? Pero fue una tarde en la que las circunstancias se pusieron de cara, pero que sobre todo yo también pues fui capaz de jugar esas cartas, ¿no? Con ese primer toro, después con ese segundo toro, tan tan diferente el uno del otro, uh-huh. y ser capaz de cuajar a los dos de una y de otra forma, ¿no?
Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, y a propósito de que has mencionado a Diego Robles, ya hay un tiempo contigo, ya llevas un tiempo contigo, lo que va de temporada. ¿Qué te aporta Diego Robles?
Bueno, un taurino de toda la vida, un hombre muy sensato, un hombre muy respetuoso, con una afición desmedida, como digo, es un enfermo del toro, y luego, por supuesto, pues también del tema de la preparación, los sentaderos, pues al final vive también la profesión con la misma intensidad que la vivo yo, y luego pues, la experiencia, ¿no?, de todos estos años, ¿no?, toda la vida que lleva metido en el toro como apoderado, como preparador, cercano a los toreros. Bueno, la verdad es que hay una relación muy muy buena y de mucho feeling, de mucho entendimiento, y es un hombre muy, como digo, pues muy pausado, sí. muy sosegado, ¿no? Y todo eso, quieras que no, te ayuda, ¿no?
Oye, ¿efectos prácticos tú apoderado?
Sí, sí, claro.
¿Efectos prácticos tú apoderado? No, es que al principio se dijo que sí iba a ser un consejero. Tú sabes que ahora están de moda los consejeros taurinos. Hay toreros que tienen su apoderado y tienen un torero que va con ellos, que es un poco el que un poco se encarga de eso que sí, acabas de comentar.
La parte artística.
Diego es tu apoderado, ¿no?
Es mi apoderado.
Sí. Bueno, vamos a ver. Luego llegó Madrid, después de Sevilla. Yo te decía ayer que, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero es la realidad, ¿no? El compromiso de Sevilla llegó pronto en la feria, el día 10 de abril, cuando realmente la feria estaba comenzando, y tus dos compromisos de Madrid con la corrida de Fuente Imbro y con la corrida de la Quinta, pues también han llegado muy pronto, ¿no? Han sido dos compromisos demasiado rápidos y parece que al final, pues como si se olvidara la gente de lo que ha pasado. ¿Esto, estás de acuerdo en que han llegado pronto o no tiene importancia?
Sí, no, hombre, es verdad, es cierto que estuvieron en el calendario, estuvieron muy pronto, pero puede tener también distintas lecturas, ¿no? Y yo imagínate que, oye, pues que las cosas, aunque rodaron bien, pero, oye, pues hubiera cortado las orejas uno o los dos días, ¿no? Lo que hubiera supuesto, ¿no? Para luego para el resto de la feria o para el resto de la temporada. Bueno, es verdad que una feria tan larga de casi 20 corridas de toro al arrancar al principio, pues luego van pasando cosas y otras cosas y a lo mejor se queda un poco ahí. Bueno, no sé, pero al final todos sabéis, y toda la prensa y todo el mundo, ¿no?, ha cantado, ha visto el paso mío como ha sido por San Isidro, y lo que pasa es que al final si hubiera salido uno de los dos días a hombro o los dos días, pues ya se podía también dar el caso, pues el pelotazo hubiera sido, ¿no?, al principio de feria y tener la tranquilidad de tener ya los deberes hechos.
Sí. Oye, he dicho Fuente Imbro, pero él fue el Parralejo.
El primer Parralejo, el 15 sí. de mayo, sí.
Correcto.
Pero ha sido un paso muy muy positivo, muy, ¿no?, positivo. Y así también sí. Se ha reconocido.
Se ha cantado. Sí. Hay una cosa, Miguel Ángel, yo he tenido siempre una ilusión que no he podido conseguir a última hora. Y no es ser torero, porque eso he sido realista siempre. Pero sí acompañar a un torero durante una temporada, porque siempre me he apoyado. Antes has metido tú el tema de los kilómetros que se hacen a lo largo de una temporada. Es un capítulo muy importante de agotamiento y de cansancio también, los viajes, y que eso no son los viajes que eran antes, pero lo que supone cuando se torean 50, 60, 70 corridas de toro y tener que recorrerse la piel de toro con coche, en avión, ¿eso qué supone para el torero? ¿Qué parte de desgaste supone para un torero?
Hombre, hoy en día, afortunadamente, como ha dicho, pues hay mejores carreteras, hay mejores vehículos, hay mejores combinaciones. Pero yo soy una persona, además, que suelo descansar bastante bien en los coches y que duermo, además, bastante bien. O sea, en ese sentido, me ha pesado mejor, menos que otros compañeros, ¿no? Decía, por ejemplo, el maestro Antonio Ordóñez, que para hacer figura del toreo es importante saber dormir en los coches, ¿no?
Claro.
Y es una cosa que, afortunadamente, no me cuesta, ¿no? Ahora tengo ahora la próxima semana tengo un viaje de esto así un poquito loco, pero que me hace mucha ilusión, ¿no? Yo toreo el 23 en Badajoz, salgo 24 camino de Lima, que toreo en Chota, debuto en Chota el 25 y el 27, o sea, voy a llegar al mismo día de la corrida, 25, llego por la mañana a Chota, toreo por la tarde, toreo el 27, salgo de vuelta el 28, llego el 29 por la mañana a Madrid por tarde toreo en Soria, ¿no?
Miedo. Vale, son... Miedo de escucharte nomás.
No, hombre, al final está un poco en tema de las combinaciones, ¿no? No tenemos que perder ningún vuelo, de no perder nada, ¿no? Pero bueno, te digo eso como anécdota porque la tengo ahora,
sí,
la próxima semana.
Más
y,
fresca.
Pero la verdad que me ilusiona mucho, ¿no? De, oye, pues hacer, debutar primero en Chota, que ha sido una feria de Perú que ha crecido mucho en estos últimos años. Y ese viaje, ¿no? Que me recuerda también un poco a los primeros años, a los años que más toreamos, en el que cogía viajes para acá, viajes para allá, combinaciones
claro,
de aviones. Y bueno, pero, como te digo, forma parte de nuestra profesión y al final, pues, todo eso te mueve la ilusión, ¿no? La ilusión de estar allí, la ilusión de estar aquí, de llegar aquí a la cita de por la tarde de Soria y, bueno, forma parte de la vida de los toreros, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, echando un poco la vista atrás, los 20 años, si tuvieras que elegir la mejor etapa de estos 20 años, ¿cuál sería? Porque de la que está por venir te voy a preguntar ahora, ¿eh? No me vaya a decir que la mejor etapa está por venir, que yo también lo creo, pero bueno.
Hombre, yo no sé, me quedaría al menos con la parte central, ¿no? De la época con Fernando, ¿no? Sí. La temporada del 2008, que fue una temporada espectacular.
Sí.
El 9, el 10, caí lesionado, fue cuando me fracturé la espalda. Y luego después vinieron un año complicado, con el famoso el 2010, el 2012, perdón, con el G10 y luego el G5, pero después la de temporada del 2014, que otra vez volvió a ser una temporada espectacular con la dosa de Alhambra en Madrid. Esa parte central, ¿no? Eso, digo, me ha pedido un momento, pues eso...
Sí, un momento, te decía, lo mismo que te preguntaría, hombre, en tu historia, los analistas, cuando la repasamos siempre hablamos de que si el haber sido un torero independiente... Y al hablar de independencia me refiero a que has tenido como apoderado casi siempre, la mayor parte de tu carrera, a personas que han tenido ninguna vinculación con empresas potentes o con empresas fuertes, que eso te ha podido perjudicar. ¿Hasta qué punto eso es cierto?
Bueno, no sé si perjudicar, pero está claro que de haber hecho lo mismo que he hecho, estando apoderado por una casa grande, pues imagínate lo que hubiera sido, ¿no? Ha sido con una persona independiente y haberme mantenido y haber llegado donde he llegado, incluso temporadas que he fallado toros importantes con la espalda, que ha sido el mayor hándicap, digamos, de mi carrera, ¿no? Los toros importantes que he pinchado, pues Si, como digo, si habiendo estado con personas que no tienen vínculo con empresas y he podido mantenerme y llegar hasta aquí, puede haber sido al revés, pues imagínate lo que podía haber sido, ¿no? Teniendo la fuerza de tu poder unido a la fuerza que tú le das y a los motivos que tú le das en la plaza, ¿no?
Yo me gustaría que no se nos fuera la tarde sin poderte preguntar sobre dos toros. El toro que tú más a gusto has estado en estos 20 años... ¿Y el toro que has estado más aperreado, si es que has estado alguna vez aperreado con algún toro?
Sí, a gusto, afortunadamente ha habido muchos, ¿no? Pero
eso está bien.
Afortunadamente ha habido mucho, bueno, pues porque, pero es que ha habido mucho. ¿Y cuál me quedaría? Y pues casi tiro por el final, José Luis, que el más reciente, el segundo de Sevilla, ¿no? El segundo del paralelo de Sevilla.
Oloroso, sí.
Oloroso,
¿no? Oloroso. Que me dejó expresarme y torearlo a gusto y torearlo sin ningún amenazamiento y soltarme, ¿no? Y liberarme, ¿no? De, pues, de esa presión que te infunde la plaza, ¿no? Y fui muy, muy feliz toreándolo, ¿no? Quizás, ¿no? Y
además, se te notaba,
sí,
¿eh?
Sí, porque o pierdes ya esa, como digo, esa tensión, ¿no?
Sí,
ese muchas veces los toreros que tenemos eso del cómo se verá, la colocación, el toque, la muleta, el no sé qué, el paso, el no paso, tú ya te liberas, eres de realmente el torero que quieres ser y que tienes que ser, y al final eso es lo que realmente llega arriba, ¿no? Cuando te quitas todo eso corsé y todo ese atenazamiento y todo eso, todas esas dudas que tienes tú de pensar qué dirán o qué no dirán o cómo se verá, ¿no? Y por la inversa, pues no te sabría decir así, no se viene así a la cabeza, porque mira, un toro que fue también reciente, como fue el primero de Sevilla, pero
pero al final no... se resolvió al final.
Se resolvió.
Lo malo es que no resuelve uno, que no
que lo, le, que lo no, sabido, ¿no?
Que lo ha habido, que lo ha habido. No hay por dónde meterle mano. No hay por dónde meterle mano, se olvidan pronto.
Es que la naturaleza es sabia y se nos olvidan las cosas negativas. Es verdad que es mejor que no las tengamos presentes, bueno, pues, nada más que para aprender de ellas.
Miguel Ángel, que la temporada que viene es muy atractiva, es muy buena. Es verdad que a todo no se puede decir que sí, pues ayer nos lo contaba. A veces se deja de ir a algunos sitios a los que a uno le gustaría ir, porque quizás no te dan o no te ofrecen lo que tú crees que te mereces, ¿no? Pero hay muchas cosas por delante. Hay tardes muy interesantes. Sin ir más lejos, ahí está Pamplona, un sitio donde siempre te sueles encontrar a gusto, y la corrida de Fuente Imbro. Así que buen viaje a Chota, buenas actuaciones en distintas plazas españolas, y así como verte, pues te veremos en Pamplona, ¿no?
Y bendito tú, que sabes dormir y puedes dormir en los coches, como decía Ordóñez.
Y nosotros, importante. A nosotros lo que nos queda, Miguel Ángel, agradecerte este rato que has estado con nosotros, darte la enhorabuena por los 20 años de Alternativa y desearte una gran temporada. Un saludo.
Ojalá, amigos. Y Dios quiera, que nos dé salud y que la podamos contar a lo largo del año.
Enhorabuena y que todo vaya para adelante, maestro.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.
Seguimos en Tarde de Toros, después de haber escuchado a Miguel Ángel Pereira. Bueno, este jueves, aunque parezca mentira, y digo lo de que aunque parezca mentira, porque estos lapsus de tiempo en la celebración de festejos en la Plaza de Toros de Sevilla, a veces se nos va la olla un
sí,
poco, ¿no?
Sí, porque es que son terminan, estamos todavía con Madrid, sí. Ahora los jueves en vez de los domingos.
El jueves a las 9 de la noche. Exactamente. Hay una novillada en la Real Maestranza de Caballeros y el cartel es atractivísimo. Yo sí. Recomiendo a la gente que vaya porque los tres novilleros que van a torear tienen un enorme interés. Ahora le intentaré explicarle los motivos. ¿Qué cartel es, José Luis?
Bueno, pues serán novillos de chamaco. No sé cómo estará ahora, cómo está la...
Yo de chamaco lo último que he visto han sido sin caballo. Ha sido herales que han embestido.
Bueno, pues ya eso es un punto a favor. Pues son, como he dicho, el 13 de junio a las 9 de la noche, como ha dicho, novillos de chamaco para Nec Romero, Tomás Bastos y Martín Morilla.
Bueno, pues le pongo un antecedente. Nes Romero es valenciano y Nes Romero tiene armado un lío en su región valenciana enorme. Tiene ya fecha de alternativa. O sea, el día que Enrique Ponce se despida definitivamente de los toros en Valencia, en el mes de octubre, creo que el 5 de octubre, Nes Romero tomará la alternativa. Yo lo he visto una vez solo en Madrid y me han quedado muchas dudas, evidentemente. Tengo que volver a verlo, así que será el próximo jueves. Tomás Bastos es un portugués que lleva Cristina Sánchez de la Escuela Taurina de Badajoz. Atento, ¿eh? Porque venir con el sello de la Escuela Taurina de Badajoz...
Ya es algo importante.
Es noticia. Y hablan muy bien de él. Y Martín Morilla, que es el novillero de Morón de la Frontera, nieto de Manolo Morilla y apoderado por Jesulín de Ubrique, bueno, tiene unas muy buenas condiciones.
Sí, además lo hemos visto en su debut, lo hemos visto sin caballo también, en fin, yo creo que puede que merece la pena verlo. Es un cuartel, como tú dices, muy, muy interesante.
Muy interesante. La noticia de la semana, indudablemente, a lo mejor no por esperada, menos dolorosa, podemos decir, fue la de Morante de la Puebla.
Pues sí, la verdad es que es una pena, pero Morante de la Puebla cortó su temporada. Parece ser que un tratamiento que habitualmente suele tener el torero, pues no le ha dejado de hacer el efecto que necesita, y que, bueno, pues no se ha encontrado a gusto, no se ha encontrado bien. Y ha estimado que lo más conveniente es cortar la temporada
hasta que esté bien,
hasta que se encuentre bien. No es de una forma definitiva, sino es una forma temporal. Así es que ya en Marbella estaba anunciado y ha tenido que ser sustituido, igual que en la corrida de la Beneficencia.
¿Qué noticias hay por ahí que te interese destacar, José Luis? ¿Alguna
Se nos quede en el tintero? Siempre tenemos alguna cosita. Ahí, por ejemplo, a Manolo Cortés, a ese pedazo de torero de Gine, pues se le va a inaugurar un busto en su honor. Se le va a rendir homenaje en su pueblo natal el día 11 de junio, esta tarde.
Esta noche.
Manuel Cortés de los Santos, Manolo Cortés, uno de los vecinos históricos de esta ilustre ciudad, bueno, pues va a recibir un gran homenaje y se le va un busto que ha hecho que sobre una base. Una pieza realizada a partir de un original de barro del afamado imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, y que también fue vecino de esta localidad, se le va a hacer y se le ha hecho, el ayuntamiento ha puesto en la plaza del casino, se va a inaugurar esta tarde, noche, el busto a Manolo.
Eso es a las 8 de la tarde, pero fíjate tú que en esta provincia, porque es un acto que se va a celebrar en Quines, de no tener nada que hacer, nos encontramos con que hoy hay tres actos taurinos. Voy a anunciar algunos para que nuestros oyentes que lo quieran así de buena manera, pues se puedan dirigir a alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, a las 7:30 de la tarde, en la Hermandad del Baratillo, calle Adriano, atención, calle Adriano, Hermandad del Baratillo, se va a celebrar un coloquio, mesa redonda, con Joaquín Mueque, el de moderador, y la presencia de Ricardo Sánchez, que es el delegado del gobierno. Ramón Valencia, que es el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, y José Luque Teruel, que es presidente de la Plaza de Toros de Sevilla. Repito, 7:30 en el Baratillo. Estado de Gines a las 8 de la tarde, el busto de Manolo Cortés. Pero es que a las 7:30 de la tarde también en el Ayuntamiento de Sevilla se van a presentar los carteles de Santander. O sea que el aficionado taurino y el taurino de pro tiene hoy que dividirse o multiplicarse, o mandar al doble, mandar al doble, eso está muy bien, eso de mandar al doble, sí. Si quiere asistir al acto del Baratillo, al acto del Ayuntamiento, o quiere acercarse a Gine a ver el monumento a Manolo Cortés. ¿Qué más cositas hay por ahí?
Bueno, pues solamente decir que ha terminado San Isidro, ha terminado con un número de espectadores muy importante, de 564.353 espectadores. Cualquier cosa es lo que ha venido, para que, bueno, en total, también te tengo que decir que según un informe de Anoet, bueno, pues ha habido, los espectadores que ha habido en el año pasado, han pasado de 6 millones los que acudieron a las plazas en el año 2023.
Sí, pero de los 6 millones, medio millón se lo lleva a Madrid.
Bueno, pues muy bien, está dentro de lo lógico. Pero quedan 5,5 millones sido por el resto de España.
A mí me parece casi más interesante la cifra.
Además, esto es, hay que decir que estos 6 millones corresponden a la temporada del 23.
¿Tú sabes qué cifra me resulta mucho más impresionante? La media de 20.000 en San Isidro, ¿eh? 20.000 espectadores de
21.000, 20.902, concretamente.
Casi 21.000 personas de media. O sea, eso significa prácticamente lleno todos los días.
Pero es que además en 13 tardes se ha colgado el cartel de no hay billete. Que la mitad de las tardes del abono contaron con todas las localidades agotadas. O sea,
este programa,
de los últimos 10 años.
Este programa de hoy no puede finalizar sin tener dos recuerdos. Uno al maestro Curro Romero, que se recupera en su casa.
Gracias.
Muy importante. Y otro, decir, porque lo sabe todo el mundo, pero hay que hacer mención de ello, que Borja Jiménez ha sido el triunfador de la Feria de San Isidro.
Y el triunfador de la feria y autor de la mejor faena.
O sea que hoy, mira, hoy hemos tenido nosotros la duda. Hemos llamado a Miguel Ángel Pereira. Bueno, a lo mejor cuando despidamos estos programas, que pronto pues vamos a hacer un pequeño descansito, por el calor que viene, ¿verdad? Pues
siempre hemos querido darle también un descansito bien merecido, se lo tiene a Borja.
Habrá que volver a hablar
y con él, claro.
Que además estuvo en Vera el otro día, sensacional.
Así es.
Bueno, pues Rafa Carrillo de Albornoz ya nos está metiendo la sintonía por debajo, lo cual quiere decir que esto ya finaliza. El próximo martes, aquí en COPE más Sevilla, muchos más toros en Tarde de Toros.
Hasta entonces, queridos amigos, que Dios reparta suerte.